Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buen inicio de semana para todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes. Soy Exilda Arjona. Ya le estoy dando los buenos días y el abrazo de hoy lunes a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda. Felicidades a todos en esta nueva semana. Es lunes 6 de mayo, Día Internacional Sin Dietas. El Día Mundial de la Filatelia para aquellos que coleccionan estampillas. Y el Día Mundial del Acordeón. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Estamos preparados, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Reportan fuerte aumento del precio del dólar y del euro en las últimas horas en Cuba. Por segundo día consecutivo, el dólar y el euro amanecen este lunes con nuevas cifras récord de venta en el mercado informal cubano. La moneda estadounidense sube 3 pesos y alcanza los 390 pesos.
Fuerte incremento también para el euro, Exilda, que asciende a los 395 tras subir también 3 pesos, según dio a conocer este 6 de mayo el medio independiente El Toque, que monitorea los altibajos de las divisas en la comercialización a pie de calle. La moneda libremente convertible, por su parte, se mantiene este lunes en los 390 pesos, precio que alcanzó en la jornada precedente. El sostenido aumento del precio de la moneda estadounidense y europea en las últimas semanas hace presagiar que en pocos días rebasarán presumiblemente la barrera de los 400 pesos.
Continuamos con más noticias. Después de un mes de abril sin grandes oleadas de apagones, mayo amenaza con hacer volver a la agonía de los cortes de energía. La situación de los apagones en Cuba empeoró este domingo, luego de una semana de incremento de los cortes por falta de combustible y constantes entradas y salidas de servicio de las plantas generadoras, a lo que se suma el incremento del consumo.
De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, hay 8 unidades generadoras fuera del sistema. Por otro lado, debido a la escasez de combustible, están sin operar 29 centrales de generación distribuida que suelen brindar cobertura a la generación nacional en los horarios de máxima demanda y han dejado de producir 224 megavatios.
No hay solución para la crisis del agua en Cuba. El servicio de agua está marcado por las roturas continuas de una infraestructura obsoleta, la falta de mantenimiento y de piezas de repuesto y accesorios que impiden establecer un estimado de tiempo para resolver los problemas, a lo que se suma la carencia de combustible.
Así respondió a Miguel Díaz-Canel el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, Antonio Rodríguez, durante el programa Desde la Presidencia, en el que el gobernante cuestionó por qué, a pesar del programa inversionista que desarrolla el gobierno, el 90% de más de 7.100 opiniones recogidas consideran desastrosos los servicios estatales de agua.
El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, anunció durante la clausura de la Feria Internacional del Turismo 2024 que en medio de importantes esfuerzos para impulsar los vínculos económicos comerciales con China, en particular el fomento del turismo, La Habana estableció la exención de visado para ciudadanos de esa nación portadores de pasaportes ordinarios.
En una declaración oficial sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla reiteró la decisión, señalando que con ella se busca fomentar el turismo, facilitar el flujo de viajeros y de acuerdo con la nota de Granma, la exención beneficiaría a los ciudadanos chinos que deseen ingresar, transitar, salir o permanecer en el territorio de la República de Cuba.
Con más noticias, el régimen de Cuba consuma su enésima farsa electoral. Las asambleas municipales de Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Santiago de Cuba eligieron este fin de semana nuevos gobernadores y vicegobernadores, cargos que habían quedado vacantes recientemente y que el oficialismo calificó como el cumplimiento del cronograma electoral.
Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, informó que de las 12.429 circunscripciones existentes en el país, participaron 3.433 en los cuatro territorios. La funcionaria agregó que de esa cifra resultaron válidas 3.318 boletas, es decir, un 98,96% de votos. Como resultado, fueron electos todos los funcionarios propuestos por Miguel Díaz-Canel, con más de la mitad de los votos válidos emitidos, en lo que calificó como un ejercicio democrático muy positivo.
Y Miguel Díaz-Canel tiene la intención de visitar Moscú para participar en el desfile de la victoria el próximo 9 de mayo, aseguró una fuente diplomática que no fue identificada a la agencia oficial TASS. Dicha visita está planeada, aseguró la fuente, sin ofrecer otros detalles.
La visita supondría un espaldarazo a Vladimir Putin, aislado y empantanado en su invasión de Ucrania. El Kremlin se ha apropiado en los pasados años de la fecha que en 2024 conmemora el 79 aniversario de la rendición de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial para apuntalar su postura nacionalista y militarista. En noviembre de 2022, Díaz-Canel visitó Rusia, ocasión en la que inauguró junto a Putin una estatua de Fidel Castro en una plaza de Moscú.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha asegurado este lunes que el gobierno israelí aceptó concesiones significativas en las negociaciones con el movimiento de resistencia islámica Hamas y ha recalcado que el grupo islamista palestino ha rechazado en repetidas ocasiones la posibilidad de un acuerdo.
El ministro israelí ha recalcado que el líder del grupo en la franja de Gaza, Yahya Sinwar, cree que el mundo presionará a Israel para detener la guerra sin condiciones y que seguirá siendo capaz de controlar Gaza con los rehenes como monedas de cambio y la capacidad de continuar su guerra de desgaste contra Israel y planificar el siguiente ataque.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su más firme oposición a una ofensiva militar contra la ciudad de Rafah en el sur de la franja de Gaza y ha respaldado los esfuerzos de mediación de cara a un posible acuerdo con Hamas que incluya la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre.
Macron mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu durante la tarde de ayer domingo en la que reiteró su más firme oposición a una ofensiva israelí sobre Rafah y la absoluta urgencia de garantizar una entrada masiva de ayuda humanitaria por todos los puntos de acceso a la franja de Gaza, según un comunicado publicado hoy por la embajada francesa en Israel.
El ejército de Israel ha pedido a los palestinos este lunes abandonar inmediatamente los barrios de la zona oriental de la ciudad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza, ante una inminente ofensiva en la que las tropas israelíes usarán una fuerza extrema contra organizaciones terroristas en las zonas residenciales.
Además, ha pedido a los palestinos una evacuación inmediata hacia Al-Mawasi, situada en la costa y donde las fuerzas israelíes han anunciado una ampliación de la considerada zona humanitaria segura, aunque igualmente se han registrado bombardeos en esta zona desde que fue clasificada como tal.
El ejército de Israel ha elevado este lunes a 4 el número de militares muertos a causa del ataque con proyectiles ejecutado el domingo por Hamas contra los alrededores del puesto fronterizo de Kerem Shalom, que se saldó además con una decena de soldados heridos.
Así ha indicado que el cuarto fallecido es el sargento Michael Russell, de 18 años e integrante del batallón número 931 de la brigada Nahal. El brazo armado de Hamas, las brigadas Esseldin al-Qassam, reivindicaron poco después este ataque, ejecutado con un sistema de misiles Rayum de corto alcance, Tras el ataque, las autoridades militares israelíes anunciaron el cierre del paso fronterizo de Kerem Shalom.
El primer ministro de Israel ve que lucharán hasta la victoria contra Hamás, incluso si se quedan solos, en referencia a la presión internacional para que cese su ofensiva sobre la franja de Gaza.
Además, el jefe de gobierno israelí ha manifestado que ninguna presión impedirá a Israel defenderse contra sus enemigos e insistido en lo que harán incluso si tienen que hacerlo sin ningún apoyo. El mandatario israelí también se ha referido a la posible emisión de una orden de detención en su contra por parte del Tribunal Penal Internacional, expresando que iría contra el más básico derecho del país a defenderse y que supondría una mancha en el derecho internacional.
El ejército de Israel ha atacado posiciones de milicias proiraníes en Siria en respuesta a un ataque previo atribuido a estos grupos armados contra los ocupados altos del Golán, un intercambio de hostilidades que se han visto incrementados desde el inicio de la guerra en la franja de Gaza.
Las fuerzas de defensa de Israel han afirmado en un comunicado publicado en su página web que durante la noche del domingo se registraron dos lanzamientos desde territorio sirio y han agregado que impactaron en espacios abiertos. No hay víctimas, han subrayado. Las fuerzas israelíes han resaltado que atacaron las fuentes de los disparos con fuego de carros de combate.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes un preparativo para unas maniobras militares que incluirán prácticas sobre el uso de armas nucleares no estratégicas para aumentar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas a la hora de llevar a cabo misiones de combate, ante lo que describen como afirmaciones provocativas y amenazas contra Rusia por parte de funcionarios occidentales.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha explicado hoy que los ejercicios nucleares del ejército ruso están motivados por las declaraciones de líderes internacionales como el presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania.
Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden y su potencial rival en las elecciones de noviembre, el antiguo mandatario Donald Trump, mantienen una reñida pugna por tratar de consolidarse en los sondeos de intención de voto, si bien sigue sin haber apenas distancia entre ellos y todas las hipótesis están abiertas de cara al 5 de noviembre.
Las encuestas más recientes, de hecho, determinan que hay un estrecho margen de diferencia entre los dos candidatos. Un estudio elaborado a partir de la media de distintas encuestas para 538 concede también una ligera ventaja al precandidato republicano con una intención de voto del 41,7 contra 40,6% de Biden. Pero el particular sistema electoral estadounidense, en virtud del cual el vencedor en cada uno de los estados se lleva todos los delegados en juego, complica las predicciones con un margen tan estrecho.
Y vamos terminando este segmento informativo en América Latina, donde el candidato de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, a la presidencia de Venezuela, Edmundo González, ha manifestado que el chavismo no es enemigo, es adversario político, con vistas a las elecciones previstas para el 28 de julio.
En una entrevista con el portal de noticias venezolano El Nacional, González Urrutia ha dicho que es nuestro interés no generar más polémica, ser un país que mantenga la tradición que ya teníamos por muchos años y que se asegure una transición pacífica para salir de este atolladero en el que estamos. González, de 74 años de edad, ha subrayado que no tuvo en ningún momento intención de presentarse como candidato, pero que el debate tras el rechazo a la candidatura de María Corina Machado deparó esta decisión inesperada.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Muchísimas gracias a todos por la sintonía y recientemente a Alexis Castro Soto del Valle, hijo del difunto dictador Fidel Castro, exigió al primer ministro Manuel Marrero Cruz respuestas a varios de los anuncios realizados por el régimen en diciembre a raíz del paquetazo económico que fue bautizado como proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024. Una de las demandas de Alexis Castro era en cuestión ¿cuándo se darán a conocer las modificaciones jurídicas para perfeccionar el funcionamiento de las MIPYMES?
Bueno, Exilda, parece que el hijo del difunto dictador está muy interesado en el tema económico y quizás quiere aportar su granito de arena para intentar arreglar la profunda crisis que atraviesa la isla. O tal vez siente que en la nueva correlación de fuerza de la burguesía revolucionaria ha perdido su posición privilegiada y quiera su pedazo del pastel. Por eso se hace visible opinando y haciendo crítica desde las páginas sociales. Su última tesis es que una MIPYME estatal puede alcanzar la misma eficiencia que una MIPYME privada, siempre y cuando su autonomía y la de su entidad social fundadora no sean restringidas con normas adicionales innecesarias.
Bueno, Ricardo y los oyentes, sin duda es un tema interesante con varios ángulos que conversaremos hoy con el destacado escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien le preguntamos, además de darle los buenos días, ¿es sustentable la tesis de Alexis Castro? ¿Qué diferencia hay entre una MIPYME estatal, una MIPYME privada y la tradicional empresa estatal cubana? Y a esto yo le agrego, ellos fueron los primeros que nacionalizaron la empresa privada en Cuba. Así que ahí está todo sobre la mesa.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Buenos días, señor Hayes.
Bueno, para entender un poco esto de las pymes estatales en Cuba, yo creo que hay que comprender qué es lo que está ocurriendo en las altas esferas. Y es que en Cuba ahora mismo hay el poder, el máximo poder está fracturado. Esto es política, pero tiene que ver mucho con la economía. Lo primero es que ya formalmente todos los altos cargos, los más importantes, jefe de Estado, de gobierno, del partido, del ejército, incluso la fidelidad a los órganos de seguridad del Estado, antes todo eso recaía en la figura de Fidel Castro. Hoy por hoy eso está un poco separado. Raúl es el jefe del ejército, Díaz Canel es el jefe de Estado y el partido, Marrero Cruz es jefe de gobierno y la seguridad del Estado parece no responder directamente a Canel, sobre todo por aquel incidente que mientras investigaba a Alejandro Gil por corrupción, él tuiteaba, ¿no? Que lo apoyaba, toda aquella dinámica de apoyo mutuo que se vio en el proceso de su destitución. Esto da una señala que formalmente el poder está formalmente dividido. Eso no quiere decir que todos piensen diferente, todos rinden cuentas a Raúl Castro, pero evidentemente hay un poco más de espacio para las acciones y esto permite que salgan a flote los proyectos individuales y los intereses de cada grupo. Por ejemplo, recientemente se ve la clara contradicción entre el sector privado importador y el empresariado militar en una pugna contra las remesas. En otra época eso jamás hubiese pasado. Las divisas eran sagradas y solo podían tocarlas las personas que Fidel Castro escogiera en algún momento. Y esto no quiere decir tampoco que las personas o los grupos de poder que tengan intereses diferentes al empresariado militar quieran hacer implosionar el sistema ni nada, sino simplemente que tienen su propia concepción de cómo debe ser el sistema en la cual ellos serían evidentemente los más beneficiados. Bueno, todo esto es lo que permite entender la entrada en escena de las pymes estatales. ¿Y por qué? Porque las pymes estatales de manera general son un espacio de autonomía muy importante. ¿Y por qué digo autonomía? Una pyme estatal puede surgir formalmente si en cualquiera de los niveles de la dirección empresarial cubana se autoriza, se permite su surgimiento, es decir, una unidad empresarial de base, una empresa propiamente o el organismo rector de las empresas, que son los órganos superiores de dirección empresarial, lo aprueban. Ahora, las pymes estatales simplemente pueden definir su propio objeto social, son independientes, es decir, una empresa estatal puede crear una pyme y que esa pyme sea totalmente autónoma, no tiene que rendirle cuenta a la empresa estatal. Puede definir su objeto social, puede definir su junta directiva y puede definir qué hacer con sus utilidades. Esto marca una distancia total del funcionamiento vertical de todas las empresas estatales, donde hasta los precios de venta los decide la máxima instancia. Y bueno, la diferencia con la privada, a grandes rasgos, es simplemente la estructura de propiedad, que la privada responde a sus socios dueños y la estatal responde simplemente a su junta directiva. Y esto, aunque no se hable mucho, ha traído como resultado un sistema de empresas estatales que funcionan casi como si fueran privadas porque están al margen de todo el mecanismo burocrático de las empresas estatales. Por eso en esas pymes estatales existen mejores salarios, existe cierta autonomía, Es cierto que no hay libertad política, pero desde el punto de vista de los ingresos personales, no tributa nada al mejoramiento de las condiciones políticas del país, pero sí un poco a los mejores salarios, incluso a recaudar divisas, porque algunas hacen operaciones de comercio exterior. Es decir, las pymes estatales han sido un espacio, otro espacio más de privilegio gestionado o gestado dentro de la economía cubana, que escapa de los intereses del empresariado militar y de la dinámica centralista de toda la economía. Esto incluso las pone bajo riesgo, insisto, no porque vayan a hacer implosionar el sistema, sino porque no va en sintonía con lo que buscan los militares y con lo que busca la línea dura del alto control sobre la economía. Pero bueno, hasta ahora han dado señales de eficiencia. Pero insisto, es solo un privilegio para un grupo de personas. Si no, todas las empresas estatales estarían creando su propia pyme para tener autonomía.
Señora Hayes, unas MIPYMES estatales, como bien usted nos describe, ¿truncaría la relación buscada del exilio cubano y las MIPYMES en Cuba o las haría más competentes?
Yo pienso que aunque las pymes estatales no son un invento cubano, es decir, es algo que existe en otros lugares. En otros lugares existe con una implicación totalmente diferente. Yo creo que no deberían existir en el sentido que si se busca eficiencia empresarial en Cuba, si se busca autonomía real, debería simplemente aprovechar para el sector solo para el sector privado, porque, insisto, las pymes estatales son el proyecto de autonomía, el proyecto de un espacio de independencia, de un escape solamente de una élite, de un funcionariado tecnocrático. Pero no creo que deba apostarse quien quiere un cambio en Cuba, incluyendo la diáspora cubana, por las pymes estatales, aunque a veces en los medios de comunicación, cuando se presenta una pyme exitosa, no se hace la distinción, justamente jugando con una confusión. Sabrá Dios cuántas personas estén haciendo negocios con pymes estatales pensando que son privadas, porque a veces se confunden muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado hablando este tema, tocando este tema de las MIPYMES estatales, las MIPYMES privadas y bueno, lo que tiene que ver también con la empresa estatal cubana. Se nos quedó por ahí el turismo chino, pero ese es un punto y aparte. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Gracias a la economista Miguel Alejandro Hayes por conversar con nosotros acá en el programa.
Un abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7:40 el partido entre los Padres de San Diego y los Cachorros de Chicago.
Hola, soy Félix Hernández. No se pierda lo mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 7:40 p.m. Padres versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante en inicio de semana desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, feliz inicio de semana también y también para todos nuestros oyentes. La seguridad del Estado encarceló al periodista independiente Carlos Michael Morales en el cuartel general de operaciones de la provincia de Villa Clara. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez, detenido el sábado en la unidad de instrucción penal conocida como el VIVAT de Caibarí en Villa Clara, fue trasladado ese mismo día, en horas de la tarde, para el cuartel de operaciones de la Policía Política en la capital provincial.
El oficial de aquí de Vivá, de Caibarí, me dijo, se lo llevaron para Santa Clara, para servir a Chávez.
Informó el activista Arcelio López Rojas desde el municipio caibarianense.
Lo vamos a dejar detenido, a ser procesado por desobediencia.
Morales Rodríguez fue citado para el sábado en la mañana, donde se le impuso el cargo por desobediencia y quedó bajo arresto. Carlos Michael Morales salió de la cárcel a principios de marzo, tras cumplir una condena de 3 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. El comunicador había relatado a Martín Noticias que altos oficiales de la seguridad del Estado lo habían amenazado desde el 5 de marzo, un día antes de salir de libertad, que de seguir ejerciendo el periodismo lo volverían a encarcelar. Antes de entrar en la unidad policial a la que fue citado, Morales mandó un mensaje de audio a nuestra redacción donde aseguró que si lo dejaban preso se declararía en huelga de hambre.
Sabes que hay grandes opciones de que no salga más de ahí, que me quede detenido y hasta encarcelado. Voy plantado en huelga de hambre.
Desde que fue excarcelado, ha sido notificado para comparecer en la unidad policial de su zona en 3 ocasiones. En las citaciones anteriores se negó a asistir. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El artista Gorky Águila fue liberado en la noche del sábado tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de La Habana cuando se disponía a viajar a México, informó su esposa Vivian Cruz Hernández a través de Facebook. El Observatorio de Derechos Culturales calificó de alarmante la detención y pidió la solidaridad del gremio artístico internacional con el músico cubano. Ana Meli Ramos, investigadora y curadora del observatorio, rechazó el mecanismo conocido como regulación que aplicaron al autor de la canción Comunista Chivatón.
Las regulaciones son otro mecanismo de represión que usa el Estado cubano con bastante regularidad. Por lo general, ellos intentan controlar todo lo que tenga que ver con la frontera, no solo, sino también las fronteras al interior de Cuba, los movimientos desde una provincia a otra o incluso los movimientos fuera de tu propia casa. Hemos visto cómo han desterrado personas, hemos visto cómo piran a las personas que llegan a Cuba hacia sus lugares de residencia, aunque sean cubanos, aunque tengan en regla sus papeles. Y bueno, también hemos visto esto de las regulaciones que... El último monitoreo que vi publicado sobre eso hablaba de más de 200 regulados. Y por supuesto es un mecanismo para desmovilizar a las personas, para hacer que sus mecanismos psicológicos ante la represión se vean afectados, dañarlos emocionalmente, también obstaculizar sus planes de vida o de superación profesional, para hacerlos sentir que están solos, que están encerrados, que están aislados y sobre todo que es el Estado cubano el que controla sus vidas. Muchos han señalado que también es un mecanismo para que luego los activistas o los ciudadanos crean que la única salida a tanta represión es justamente el exilio y se vayan definitivamente.
El artista Apón y audiovisual fue liberado en la noche del sábado tras permanecer en la estación policial de Santiago de Las Vegas, en La Habana, por más de 24 horas. Y 4 migrantes cubanos que viajaban en una embarcación improvisada rumbo a Estados Unidos fueron rescatados el pasado sábado por pescadores en el Golfo de México y trasladados a un hospital tras pasar más de 30 días a la deriva. Medios de prensa mexicanos dijeron que, según el relato de uno de los sobrevivientes, otros 4 cubanos iban en la embarcación y habrían muerto en el mar. Un reportaje de la Fuerza Informativa Azteca señala que agentes de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a los migrantes y los trasladaron a un hospital. 3 de los 4 fueron identificados por varios medios como Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años, Rogelio Loaces Fuentes, de 50 años, y Yurieski Romero Hernández, de 33. El portal El Emisor publicó en Facebook fotos de los cubanos y dijo que zarparon de la isla el 1 de abril, pero en el trayecto se rompió el timón de la embarcación y quedaron a la deriva. Según este medio, los náufragos estaban en muy malas condiciones y deshidratados. La información coincide con un reporte del diario El Mañana que mostró imágenes de los balseros tras ser rescatados. Y las autoridades de Estados Unidos dijeron que no hay cambios en la ley de inmigración y que los rumores que circulan en las redes sociales de que la frontera con México se abrirá en mayo son completamente falsos. En un video publicado en la red social X, un oficial de la patrulla fronteriza se refirió a las consecuencias que enfrentarán las personas que ingresen a Estados Unidos de forma irregular.
No hay cambios en la ley de migración de los Estados Unidos ni en el control fronterizo. Los rumores que circulan en las redes sociales de la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos. Nuestras leyes de inmigración siguen siendo estrictas. Para ser perfectamente claro, existen consecuencias para cualquiera que ingrese ilegalmente a los Estados Unidos cruzando la frontera entre nuestros puertos de entrada. Es posible que lo devuelvan a su país de origen si se determina rápidamente que no es elegible para recibir asilo. No creas las mentiras. Los contrabandistas no están interesados en tu seguridad y solo quieren obtener ganancias. Utilice vías legales para venir a los Estados Unidos.
En otra publicación, el subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo que las leyes de inmigración de Estados Unidos no han cambiado y que cruzar la frontera entre puertos de entrada sigue siendo una violación de la ley. El funcionario agregó que se tomarán medidas estrictas con quienes no usen vías legales para entrar al país. En Panamá, el político conservador José Raúl Mulino ganó el domingo las elecciones presidenciales. Más detalles con la agencia AFP.
Triunfo de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales de Panamá. El abogado derechista se impuso el domingo con el 34% de los votos, 9 puntos arriba de su inmediato seguidor, en comicios por mayoría simple y a una sola vuelta. En su discurso de victoria, Mulino aseguró que no es títere de nadie, en referencia al exmandatario Ricardo Martinelli, a quien sustituyó como candidato.
Este que está aquí no es títere de nadie. Y a partir de hoy, tengo un mandato popular que legitima mi presencia ante ustedes y ante el resto del país. Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni porque el dedo de alguien me puso el voto popular de la mayoría de los panameños distribuido en 8 candidatos a la presidencia.
Mulino, quien fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Martinelli, fue designado sustituto del expresidente, quien resultó inhabilitado tras confirmarse una condena en su contra de casi 11 años por lavado de dinero. El domingo, tras acudir a votar, Mulino visitó a Martinelli en la embajada de Nicaragua, donde está asilado desde febrero para evitar la prisión. Una gran incógnita es el papel que jugará Martinelli a partir del 1 de julio en el gobierno de Mulino. Analistas ven como una posibilidad que ofrezca un salvoconducto al exmandatario para que viaje a Nicaragua, o incluso alguna especie de indulto.
Se acabó la persecución política en este país. El país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno.
Mulino tendrá que hacer frente a la crisis migratoria en la selva del Darién, en la frontera con Colombia, así como a la desaceleración de la economía, en uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El tema de Venezuela sigue siendo noticia. Venezuela sigue siendo un hervidero de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. Y ahora la dictadura, en una clara maniobra exilda de cortina de humo, ha anunciado que va a solicitar órdenes de captura y extradición contra los dirigentes de los partidos opositores Leopoldo López y Julio Borges en el marco de la trama de corrupción petrolera denominada PDVSA Cripto.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Y por otro lado, la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció las irregularidades en la inscripción de los 5 millones de venezolanos en el exterior de cara a las elecciones, que no van a poder votar, sin contar otros 4 millones de nuevos votantes que no se han podido inscribir, en una clara violación del registro electoral controlado por el chavismo.
Para hablar sobre estos temas y lo más reciente, los últimos acontecimientos, contamos con el abogado y analista político Negar Granado. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Buenos días a los escuchas.
Comencemos con lo de los votos en el exterior y los nuevos votantes. ¿Con lo que hay en caja, le alcanzaría la oposición para derrotar a Nicolás Maduro?
Sí, definitivamente sí. Tenemos que tomar en cuenta de que aquella frase que decía Hugo Chávez, el fallecido presidente de Venezuela, que iba a meterle 10 millones por el buche a la oposición. Esos 10 millones de votos se han mantenido en el tiempo, en los 11 años que tiene Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, ha tratado de mantener esos 10 millones de votos. Sin embargo, hoy en día el padrón electoral es de 21 millones y medio de votantes. El registro electoral se abrió para nuevos inscriptores, para nuevos electores, perdón, para que las personas se inscribieran, hicieran cambio de domicilio dentro de Venezuela. Pero debemos recordar que, de acuerdo a cifras de la Organización de Naciones Unidas, hay más de 7 millones y medio de venezolanos fuera de Venezuela, de los cuales se presume que de esos 7 millones y medio, por lo menos 4 millones y medio son personas venezolanos con la edad para elegir, que pudieran estar inscritos en el registro electoral permanente, pero lamentablemente el CNE no ha permitido esa inscripción en el extranjero de aproximadamente 7 millones y medio de venezolanos que están fuera de Venezuela. Solo se pudieron inscribir 6.900. Y esos 6.900 son hábiles para votar en los estados, en los países donde hay embajadas abiertas y hay acuerdos con Venezuela. Lamentablemente, los países que mayor han recibido a venezolanos, España, Estados Unidos, Colombia, Estados Unidos no tiene embajada y por consiguiente los venezolanos en Estados Unidos no van a poder votar. Adicional a eso, debemos recordar de que los venezolanos que están en los Estados Unidos, que tienen su pasaporte vencido, que no tienen cédula de identidad, lamentablemente tampoco tienen el derecho a estar identificados, que es uno de los requisitos para poder ejercer el voto. Sí. Entonces, lamentablemente, en el caso de los venezolanos, el voto en el exterior es un voto muy, muy mínimo, entendiendo que dentro de Venezuela ya ellos consideran que tienen 10 millones de los 21 que van a poder votar.
Abogado, ¿se ha logrado garantizar que la autoridad electoral venezolana pues admitiera la candidatura del ex embajador Edmundo González? Pero ¿cuáles son los retos de aquí al 28 de julio?
Muy buena la pregunta, Childa, porque hay que entender de que la inscripción de una candidatura no es igual que contar los votos o hacer el conteo de papeletas al momento de la elección. Definitivamente, la presión internacional que se ejerció sobre el régimen de Venezuela, donde se planteó hasta la imposición nuevamente de sanciones, trajo como consecuencia que se permitiera la inscripción de el candidato tapa, así lo llamaron, de Edmundo González Urrutia, ya que no se había permitido la inscripción de María Corina Machado, ni de su sustituta, que era Corina Lloris. Entonces, se permitió la inscripción de Edmundo González Urrutia, entendiendo de que él va de la mano de María Corina Machado. María Corina Machado sigue haciendo campaña electoral. Él no ha salido a campaña electoral, pero es la persona que lidera la tarjeta de Movimiento de Unidad Democrática de Venezuela y de Movimiento por Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender de todo esto? Que el día de mañana, el 28 de julio, quien tiene que contar las papeletas se llama Consejo Nacional Electoral, que está lamentablemente presidido por Elvis Amorós, y digo lamentablemente porque es una persona que está incurso en actos de corrupción en Venezuela, que está sancionado por la Unión Europea y por los Estados Unidos, y es el presidente del Consejo Nacional Electoral quien va a contar las papeletas, quien va a contar los votos y quien va a certificar quién fue el que ganó las elección presidencial. Y debemos recordar de que ese señor va a decir de que el que ganó las elecciones es Nicolás Maduro. De eso tenemos que tener la total certeza, porque adicional, si es la oposición la que pierde las elecciones y va a ejercer cualquier recurso legal, los recursos legales que se van a ejercer en contra de esa ratificación se van a hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia, y está también pisoteado por Nicolás Maduro el Tribunal Supremo de Justicia.
Entonces, ¿qué harían los veedores internacionales, los testigos? ¿Serían simplemente objetos de
combinados de piedra? Sí. Lamentablemente son unos combinados de piedra, no son más nada, porque lo más que pueden hacer es decir, aquí hubo algún tipo de trampa, aquí hubo algún tipo de irregularidad. Debemos recordar que la última elección en Venezuela presidencial que se llevó con Smartmatic, el directivo Smartmatic en noticieros internacionales dijo y estableció de que había una duplicidad de votos, de que la transmisión de votos fue errada, y eso dio a que ganara Nicolás Maduro nuevamente la presidencia. Y eso va a volver a pasar ahorita. Los veedores internacionales no van a poder, más allá que levantar la voz desde el punto de vista internacional, y habría que ver cuáles son las consecuencias después del 28 de julio.
El abogado y analista político Negar Granado con su panorámica sobre lo que está ocurriendo y ocurriría hipotéticamente en las elecciones de ese país. Un abrazo y buen gracias. Inicio de semana.
Feliz día y para igual para ustedes.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza la mañana del lunes en Martí Noticias AM. El periodista independiente cubano Carlos Michael Morales Rodríguez, detenido el sábado en la unidad de instrucción penal conocida como el Vivac de Caimarí en Villa Clara, fue trasladado ese mismo día en horas de la tarde para el cuartel de operaciones de la policía política en la capital provincial, según informó a Martín Noticias el activista Arcelio López Rojas desde Caimarí.
El oficial de aquí de Vivac, de Caimarí, me dijo, se lo llevaron para Santa Clara, para Seguridad Chávez. Lo vamos a dejar detenido, a ser procesado por desobediencia.
Una llamada de Morales Rodríguez a su hermana confirmó que será procesado por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales, dijo el activista Guillermo del Sol.
El comunicador había relatado a esta redacción que altos oficiales de la seguridad del Estado lo habían amenazado desde el 5 de marzo, un día antes de salir en libertad, con que lo volverían a encarcelar si continuaba ejerciendo el periodismo independiente.
Carlos Michael Morales cumplió una condena de 3 años por participar en las protestas del 11 de julio del año 2021 en su localidad. Antes de entrar en la unidad policial a la que fue citado, el comunicador mandó un mensaje de audio a Martín Noticias.
Sabes que hay grandes opciones de que no salga más de ahí, que me quede detenido y hasta encarcelado. Voy plantado en huelga de hambre.
De otra parte, la Unión Europea expresó preocupación por las duras y desproporcionadas sentencias la semana pasada en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.
La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.
Refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años, en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes, la Unión Europea recordó que, en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos.
Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia, y hasta encubrimiento.
El gobierno estadounidense calificó el pasado martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas.
Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.
Estados Unidos está liderando una expansión histórica de las vías de migración legal hacia su territorio y otros países, al tiempo que apoya la regularización e integración de los migrantes en toda la región, dijo la embajada estadounidense en Cuba.
En una publicación en la red social X, la representación diplomática precisa que más de 547 mil personas han agendado citas con éxito usando la aplicación CBP One.
El mensaje agrega que 404 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han llegado legalmente a Estados Unidos bajo los procesos de parol. Eso es casi un millón de personas que han elegido seguir las vías legales en lugar de arriesgar sus vidas y sus ahorros en manos de coyotes, concluye el post de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
La emigración de Cuba a Estados Unidos continúa. En 30 meses, más de 550 mil cubanos han sido inspeccionados al ingresar a Estados Unidos.
Y es que la gente está cansada ante la crisis generalizada, según dijo a Martín Noticias el escritor Leonardo Padura.
La gente se cansó, no tiene alternativa y la busca emigrando. Los más jóvenes no lo piensan dos veces. Los mayores lo piensan dos veces, pero se deciden también en muchos casos por irse.
La activista de derechos humanos Lisette Cole aseguró a Martín Noticias que la juventud cubana atraviesa un preocupante nivel de desesperanza.
La juventud cubana está en un nivel de desesperanza tan grande que ya han dejado de estudiar carreras universitarias porque no les es rentable. Estudiar un montón de años para que luego el premio al esfuerzo no se vea.
Por otra parte, Amnistía Internacional celebró un foro sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Uno de los panelistas, el jurista cubano Eloy Viera Cañive, dijo que la dictadura de Cuba tiene tantos años en el poder que sirve de ejemplo a los gobernantes de Nicaragua y Venezuela.
Es un régimen despótico, tan despótico como el de Nicaragua y Venezuela, pero que además yo creo que es el ejemplo, el autor intelectual, la influencia general para el resto de los regímenes, y es también merecedor de un sistema de sanción multilateral que ponga en tela de juicio y que aumente el costo político de lo que está pasando.
Y atención, que un grupo de activistas cubanos se reunieron con autoridades de Suecia para discutir sobre las posibilidades de una derogatoria al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Económica Unión Europea-Cuba, alegando la ilegalidad e incumplimiento del mismo.
En diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, la historiadora de arte, escritora y activista cubana Carolina Barrero dio detalles sobre el encuentro.
Mira, nos reunimos con el Ministerio de Exteriores, la jefa de la Oficina de Latinoamérica, el jefe de la Oficina de Cuba y también encargados de derechos humanos. Nos reunimos con el ministerio porque en 2023 el gobierno sueco y el ministerio expresó públicamente un diagnóstico del PDCA donde decía muy claramente que no se habían cumplido ninguna de las prerrogativas, ninguno de los elementos básicos del acuerdo, que estaba impulsado a partir de avances en derechos humanos, avances democráticos, cosa que en los últimos 8 años de implementación en Cuba hemos visto afrontar uno de los deterioros más importantes de la historia reciente cubana. Y esto es lo que le hemos pedido a Suecia, que considere llevar adelante con otros países de la Unión que pueden estar también en posición de hacerlo.
También hicieron parte del encuentro el director de estrategias de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, Hugo Hacha, director de investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos, y Víctor Dueñas, promotor de Cuba Decide.
En la nota de cierre, el trío de bailarines cubanos conocidos como Cuban Flex siguen causando furor con su más reciente video, donde bailan al ritmo del clásico del gran Benny Moré, ¡Qué bueno baila usted!
¡Castellano, qué bueno baila usted!
Cuban Flex, residentes en Italia y compuesto por Tony Flex, Junior Aguilera y Ricky Joe, se han destacado en la escena de la danza internacional al combinar ritmos como el reggaetón, el hip hop y la salsa cubana, creando coreografías energéticas que han capturado la atención en redes sociales.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo hacia América Latina.
Así es, el mejor de los recibimientos para nuestro colega Alejandro Marcano. Buen inicio de semana para ti.
Igualmente para ti, Exil y Ricardo. Y bueno, ya ustedes han hablado, y para todo el equipo y la audiencia en particular, han hablado un poco en resumen de lo que son las noticias que han ocurrido, que han estado prácticamente centradas en Latinoamérica, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Comenzando con Panamá, que ya el aliado del expresidente Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino, pues se ha convertido en el nuevo presidente electo de ese país, según los resultados preliminares. Por cierto, hay imágenes ya, Martinelli visitado en la embajada de Nicaragua por su delfín en los comicios de Panamá. Pues esta será una noticia y todos los retos que debe enfrentar, sobre todo el tránsito por la selva del Darién. Que, por cierto, allí hay una información hoy que habla de los que han salido caminando de sus países. 89.718 migrantes venezolanos fueron interceptados en México en el primer trimestre del 2024. Uh-huh. La mayoría por ese, y no son los únicos que hacen ese paso para huir de las dictaduras de Venezuela y otras naciones, y la situación política que vive Haití. Bueno, el expresidente Bolívar Evo Morales es excluido de la dirección del movimiento Al Socialismo Más, y el nuevo líder llama a la refundación. Alberto Fujimori, lo recuerdan, reescribe la historia ahora de Perú en TikTok. Así, el autócrata, 5 meses después de salir de prisión, ofrece una versión parcial y sesgada de sus años como presidente a sus 85 años, después de una década y media tras los barrotes por crímenes contra derechos humanos. Alberto Fujimori se ha convertido, se ha consagrado como un creador de contenidos, ya tiene 161 mil seguidores. La gente dice que cuando se cometen delitos de lesa humanidad, por lástima lo liberaron. Hay analistas que pues ya comienzan a criticar que esto es lo que ocurre cuando se perdona a una persona que ha incurrido no solo en esos delitos, sino muertes, asesinatos y desapariciones, que es por lo que estuvo en prisión Alberto Fujimori. La Iglesia Católica convoca a Rosario por la Paz y fin de la violencia electoral en México. Suben, en otra noticia, a 79 los muertos por las inundaciones en el sur de Brasil. De hecho, el expresidente, ya que seguimos en ese país, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro es hospitalizado de nuevo, pero en esta oportunidad por una inflamación cutánea. Y hoy el presidente de Argentina ha llegado hace minutos a Los Ángeles, California, porque va a participar en la 27ª conferencia global del Instituto Milken. Se encontrará con Elon Musk nuevamente y hablará y defenderá su política económica. Con esto terminamos el repaso informativo. Bueno, está nuestro querido Pepe Lacayo, pero está el más querido Chompi.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
La actividad deportiva con José Pepe Campos.
Buenos días, Chambi.
Bueno, buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos días, el eterno Teudi. Y buenos días, Julio. Óigame, hay días que uno se levanta y no es...
¿Chambi? Te hemos perdido. Sí. Ah, ahora sí.
¿Me oyes?
Ahora
¿Me
oyes? Sí, ahora sí, pero te habíamos perdido un poquitico. ¿Por dónde tú andabas?
Ah, no, jamás me pierdo, jamás me pierdo. Que digo yo que hay días que no hay noticias, pero hoy si usted me da una hora y media, puede ser que termine.
No está en nuestras manos. No.
Pero ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por lo que está ocurriendo aquí en Miami, que hay... Esto se ha ido de la mano rápidamente, y es el caso del venezolano Luis Arraez. Óigame, el mejor pelotero del equipo de los Marlins, un hombre súper querido, despuntaba como la próxima figura de esta franquicia. ¿Y qué pasa? Bueno, inmediatamente lo cambian. Lo cambian a San Diego de una manera desastrosa, porque lo cambian antes de una serie donde ya ellos habían ganado. En fin, nadie se lo pudo imaginar. Este es otro caso más de, no quiero llamar traición, porque en el deporte no hay traición, pero sí de desencanto, de desilusión, y una tocada al fanático, y después empiezan a decir, bueno, ¿y por qué el estadio de aquí, de los Marlins, no se llena? No se llena por cosas así. Porque esto ha sido, nadie se lo imaginó, y nunca nadie se imaginó que lo íbamos a soltar. Esto es otra cosa, lo sueltan por nada, lo han cambiado por 4 prospectos, pero prospectos que nadie conoce, y en fin. Pero bueno, también quiero mencionar, alguien que yo sé que Ricardo no sé, ahora ha comentado, que es la muerte de César Luis Menotti.
¿Cómo no? Sí.
Oye, un hombre, tuve la dicha de conocerlo aquí en Miami, cuando una de las tantas franquicias que vino aquí de fútbol a Miami, trató de poner una cara de nombre, y él vino, fue muy cordial. Ricardo, ¿te acuerdas? En una época donde hablar de balompié era tener probablemente en la audiencia 3 o 4 personas, y este señor una gran persona. También ya que estamos, nos quedamos en el fútbol, vamos a hablar de la actuación de Messi, señores. Ricardo, esto ha sido algo, parece que él ha estado oyendo las noticias, sobre todo a Pepe Lacayo, que Pepe Lacayo lo ha atacado en varias ocasiones, que está viejo, que vino a una liga mala, que pam, y su actuación del viernes fue algo fabuloso, 5 asistencias en una mitad. Tú que has jugado, tú que conoces el deporte, ¿habías oído eso anteriormente?
Hoy en día las estadísticas se trabajan más para impresionar, ¿no? Anteriormente simplemente era el gol, pero no se contaba tanto las habilidades de los pases, de los rechazos. Pero obviamente que lo de Messi hay que sacarle un platito aparte. Y a propósito, por ahí se está rumorando que Falcao García, quien fuera estrella en el Atlético, quien jugara en el Mónaco, podría terminar sus últimos años aquí siendo compañero en el Inter de Milán de Leo Messi. Eso sería algo, pues, que estaremos atentos a ver si se da o no.
Bueno, ya están aquí los argentinos, los uruguayos, y ahora vendrían los colombianos.
Sí, sería el pastel de la cereza.
¿Qué más? Bueno, señores, Canelo Álvarez, por primera vez defiende su corona frente a un compatriota, un mexicano, Munguía. Una pelea que desde el primer momento se sabía que, digo, desde el primer momento en que se firmó, se sabía que eso era una pelea, como decimos nosotros, de león a mono y el mono amarrado. Munguía, típico boxeador mexicano, dio un espectáculo bien bueno, pero la calidad de Canelo, y no solamente la calidad, sino el tamaño de Canelo, era mucho más. Y bueno, terminó ganando. El equipo de Cleveland pasa a las semifinales en el baloncesto de la NBA. Y le ganaron al equipo de Orlando en una serie bien interesante, una serie de dos equipos jóvenes, de dos equipos que han cuidado su casa el año entero. Los dos tuvieron un gran... Una marca fabulosa en casa, y así lo demostraron, ya que Cleveland necesitó los 4 juegos para ganar en casa. Y el Fórmula 1.
Un espectáculo.
Tuve la desdicha de estar en el expreso a esa hora y la sino solamente estaba yendo por el expreso, y el expreso estaba parado, pero vino todo el mundo, vino Donald Trump,
todo el mundo, Trump,
vino, no solamente vino Donald Trump, vino Elon Musk,
sí.
Vino Jeff Bezos, y claramente yo no sabía, Ricardo, pero Exilda estaba ahí.
Sí, yo
no, yo estaba en la sala de mi casa, apoyando a mi hija, que le encanta el Fórmula 1.
Gracias.
Igualmente, Chambi, gracias. Los deportes con el Chambi.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buen inicio de semana para todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes. Soy Exilda Arjona. Ya le estoy dando los buenos días y el abrazo de hoy lunes a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda. Felicidades a todos en esta nueva semana. Es lunes 6 de mayo, Día Internacional Sin Dietas. El Día Mundial de la Filatelia para aquellos que coleccionan estampillas. Y el Día Mundial del Acordeón. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Estamos preparados, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Reportan fuerte aumento del precio del dólar y del euro en las últimas horas en Cuba. Por segundo día consecutivo, el dólar y el euro amanecen este lunes con nuevas cifras récord de venta en el mercado informal cubano. La moneda estadounidense sube 3 pesos y alcanza los 390 pesos.
Fuerte incremento también para el euro, Exilda, que asciende a los 395 tras subir también 3 pesos, según dio a conocer este 6 de mayo el medio independiente El Toque, que monitorea los altibajos de las divisas en la comercialización a pie de calle. La moneda libremente convertible, por su parte, se mantiene este lunes en los 390 pesos, precio que alcanzó en la jornada precedente. El sostenido aumento del precio de la moneda estadounidense y europea en las últimas semanas hace presagiar que en pocos días rebasarán presumiblemente la barrera de los 400 pesos.
Continuamos con más noticias. Después de un mes de abril sin grandes oleadas de apagones, mayo amenaza con hacer volver a la agonía de los cortes de energía. La situación de los apagones en Cuba empeoró este domingo, luego de una semana de incremento de los cortes por falta de combustible y constantes entradas y salidas de servicio de las plantas generadoras, a lo que se suma el incremento del consumo.
De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica, hay 8 unidades generadoras fuera del sistema. Por otro lado, debido a la escasez de combustible, están sin operar 29 centrales de generación distribuida que suelen brindar cobertura a la generación nacional en los horarios de máxima demanda y han dejado de producir 224 megavatios.
No hay solución para la crisis del agua en Cuba. El servicio de agua está marcado por las roturas continuas de una infraestructura obsoleta, la falta de mantenimiento y de piezas de repuesto y accesorios que impiden establecer un estimado de tiempo para resolver los problemas, a lo que se suma la carencia de combustible.
Así respondió a Miguel Díaz-Canel el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, Antonio Rodríguez, durante el programa Desde la Presidencia, en el que el gobernante cuestionó por qué, a pesar del programa inversionista que desarrolla el gobierno, el 90% de más de 7.100 opiniones recogidas consideran desastrosos los servicios estatales de agua.
El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, anunció durante la clausura de la Feria Internacional del Turismo 2024 que, en medio de importantes esfuerzos para impulsar los vínculos económicos comerciales con China, en particular el fomento del turismo, La Habana estableció la exención de visado para ciudadanos de esa nación portadores de pasaportes ordinarios.
En una declaración oficial sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla reiteró la decisión, señalando que con ella se busca fomentar el turismo, facilitar el flujo de viajeros, y de acuerdo con la nota de Granma, la exención beneficiaría a los ciudadanos chinos que deseen ingresar, transitar, salir o permanecer en el territorio de la República de Cuba.
Con más noticias, el régimen de Cuba consuma su enésima farsa electoral. Las asambleas municipales de Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Santiago de Cuba eligieron este fin de semana nuevos gobernadores y vicegobernadores, cargos que habían quedado vacantes recientemente y que el oficialismo calificó como el cumplimiento del cronograma electoral.
Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, informó que de las 12.429 circunscripciones existentes en el país, participaron 3.433 en los cuatro territorios. La funcionaria agregó que de esa cifra resultaron válidas 3.318 boletas, es decir, un 98,96% de votos. Como resultado, fueron electos todos los funcionarios propuestos por Miguel Díaz-Canel, con más de la mitad de los votos válidos emitidos, en lo que calificó como un ejercicio democrático muy positivo.
Y Miguel Díaz-Canel tiene la intención de visitar Moscú para participar en el desfile de la victoria el próximo 9 de mayo, aseguró una fuente diplomática que no fue identificada a la agencia oficial TASS. Dicha visita está planeada, aseguró la fuente, sin ofrecer otros detalles.
La visita supondría un espaldarazo a Vladimir Putin, aislado y empantanado en su invasión de Ucrania. El Kremlin se ha apropiado en los pasados años de la fecha que en 2024 conmemora el 79 aniversario de la rendición de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial para apuntalar su postura nacionalista y militarista. En noviembre de 2022, Díaz-Canel visitó Rusia, ocasión en la que inauguró junto a Putin una estatua de Fidel Castro en una plaza de Moscú.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha asegurado este lunes que el gobierno israelí aceptó concesiones significativas en las negociaciones con el movimiento de resistencia islámica Hamas y ha recalcado que el grupo islamista palestino ha rechazado en repetidas ocasiones la posibilidad de un acuerdo.
El ministro israelí ha recalcado que el líder del grupo en la franja de Gaza, Yahya Sinwar, cree que el mundo presionará a Israel para detener la guerra sin condiciones y que seguirá siendo capaz de controlar Gaza con los rehenes como monedas de cambio y la capacidad de continuar su guerra de desgaste contra Israel y planificar el siguiente ataque.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su más firme oposición a una ofensiva militar contra la ciudad de Rafah, en el sur de la franja de Gaza, y ha respaldado los esfuerzos de mediación de cara a un posible acuerdo con Hamas que incluya la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre.
Macron mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu durante la tarde de ayer domingo, en la que reiteró su más firme oposición a una ofensiva israelí sobre Rafah y la absoluta urgencia de garantizar una entrada masiva de ayuda humanitaria por todos los puntos de acceso a la Franja de Gaza, según un comunicado publicado hoy por la Embajada Francesa en Israel.
El ejército de Israel ha pedido a los palestinos este lunes abandonar inmediatamente los barrios de la zona oriental de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, ante una inminente ofensiva en la que las tropas israelíes usarán una fuerza extrema contra organizaciones terroristas en las zonas residenciales.
Además, ha pedido a los palestinos una evacuación inmediata hacia Al-Mawasi, situada en la costa y donde las fuerzas israelíes han anunciado una ampliación de la considerada zona humanitaria segura, aunque igualmente se han registrado bombardeos en esta zona desde que fue clasificada como tal.
El ejército de Israel ha elevado este lunes a 4 el número de militares muertos a causa del ataque con proyectiles ejecutado el domingo por Hamas contra los alrededores del puesto fronterizo de Kerem Shalom, que se saldó además con una decena de soldados heridos.
Así ha indicado que el cuarto fallecido es el sargento Michael Russell, de 18 años e integrante del batallón número 931 de la brigada Nahal. El brazo armado de Hamas, las brigadas Esseldin al-Qassam, reivindicaron poco después este ataque, ejecutado con un sistema de misiles Rayum de corto alcance. Tras el ataque, las autoridades militares israelíes anunciaron el cierre del paso fronterizo de Kerem Shalom.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha asegurado el domingo que lucharán hasta la victoria contra Hamas, incluso si se quiere referencia a la presión internacional para que cese su ofensiva sobre la Franja de Gaza.
Además, el jefe de gobierno israelí ha manifestado que ninguna presión impedirá a Israel defenderse contra sus enemigos y ha insistido en lo que harán incluso si tienen que hacerlo sin ningún apoyo. El mandatario israelí también se ha referido a la posible emisión de una orden de detención en su contra por parte del Tribunal Penal Internacional, expresando que iría contra el más básico derecho del país a defenderse y que supondría una mancha en el derecho internacional.
El ejército de Israel ha atacado posiciones de milicias proiraníes en Siria en respuesta a un ataque previo atribuido a estos grupos armados contra los ocupados altos del Golán, un intercambio de hostilidades que se han visto incrementados desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han afirmado en un comunicado publicado en su página web que durante la noche del domingo se registraron dos lanzamientos desde territorio sirio y han agregado que impactaron en espacios abiertos. No hay víctimas, han subrayado. Las fuerzas israelíes han resaltado que atacaron las fuentes de los disparos con fuego de carros de combate.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes un preparativo para unas maniobras militares que incluirán prácticas sobre el uso de armas nucleares no estratégicas para aumentar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas a la hora de llevar a cabo misiones de combate, ante lo que describen como afirmaciones provocativas y amenazas contra Rusia por parte de funcionarios occidentales.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha explicado hoy que los ejercicios nucleares del ejército ruso están motivados por las declaraciones de líderes internacionales como el presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania.
Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden y su potencial rival en las elecciones de noviembre, el antiguo mandatario Donald Trump, mantienen una reñida pugna por tratar de consolidarse en los sondeos de intención de voto, si bien sigue sin haber apenas distancia entre ellos y todas las hipótesis están abiertas de cara al 5 de noviembre.
Las encuestas más recientes, de hecho, determinan que hay un estrecho margen de diferencia entre los dos candidatos. Un estudio elaborado a partir de la media de distintas encuestas para 538 concede también una ligera ventaja al precandidato republicano con una intención de voto del 41,7% contra 40,6% de Biden. Pero el particular sistema electoral estadounidense, en virtud del cual el vencedor en cada uno de los estados se lleva todos los delegados en juego, complica las predicciones con un margen tan estrecho.
Y vamos terminando este segmento informativo en América Latina, donde el candidato de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, a la presidencia de Venezuela, Edmundo González, ha manifestado que el chavismo no es enemigo, es adversario escenario político con vistas a las elecciones previstas para el 28 de julio.
En una entrevista con el portal de noticias venezolano El Nacional, González Urrutia ha dicho que es nuestro interés no generar más polémica, ser un país que mantenga la tradición que ya teníamos por muchos años y que se asegure una transición pacífica para salir de este atolladero en el que estamos. González, de 74 años de edad, ha subrayado que no tuvo en ningún momento intención de presentarse como candidato, pero que el debate tras el rechazo a la candidatura de María Corina Machado deparó esta decisión inesperada.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Muchísimas gracias a todos por la sintonía y recientemente a Alexis Castro Soto del Valle, hijo del difunto dictador Fidel Castro, exigió al primer ministro Manuel Marrero Cruz respuestas a varios de los anuncios realizados por el régimen en diciembre a raíz del paquetazo económico que fue bautizado como proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024. Una de las demandas de Alexis Castro era en cuestión cuándo se darán a conocer las modificaciones jurídicas para perfeccionar el funcionamiento de las MIPYMES.
Bueno, Exilda, parece que el hijo del difunto dictador está muy interesado en el tema económico y quizás quiere aportar su granito de arena para intentar arreglar la profunda crisis que atraviesa la isla. O tal vez siente que en la nueva correlación de fuerza de la burguesía revolucionaria ha perdido su posición privilegiada y quiera su pedazo del pastel. Por eso se hace visible opinando y haciendo crítica desde las páginas sociales. Su última tesis es que una MIPYME estatal puede alcanzar la misma eficiencia que una MIPYME privada, siempre y cuando su autonomía y la de su entidad social fundadora no sean restringidas con normas adicionales innecesarias.
Bueno, Ricardo y los oyentes, sin duda es un tema interesante con varios ángulos que conversaremos hoy con el destacado escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien le preguntamos, además de darle los buenos días, ¿es sustentable la tesis de Alexis Castro? ¿Qué diferencia hay entre una MIPYME estatal, una MIPYME privada y la tradicional empresa estatal cubana? Y a esto yo le agrego, ellos fueron los primeros que nacionalizaron la empresa privada en Cuba. Así que ahí está todo sobre la mesa.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Buenos días, señor Hayes.
Bueno, para entender un poco esto de las pymes estatales en Cuba, yo creo que hay que comprender qué es lo que está ocurriendo en las altas esferas. Y es que en Cuba ahora mismo hay el poder, el máximo poder está fracturado. Esto es política, pero tiene que ver mucho con la economía. Lo primero es que ya formalmente todos los altos cargos, los más importantes, jefe de Estado, de gobierno, del partido, del ejército, incluso la fidelidad a los órganos de Estado, antes todo eso recaía en la figura de Fidel Castro. Hoy por hoy eso está un poco separado. Raúl es el jefe del ejército, Díaz Canel es el jefe de Estado y del partido, Marrero Cruz es jefe de gobierno y la seguridad del Estado parece no responder directamente a Canel, sobre todo por aquel incidente que mientras investigaba a Alejandro Gil por corrupción, él tuiteaba, ¿no? Que lo apoyaba, toda aquella dinámica de apoyo mutuo que se vio en el proceso de su destitución. Esto da una señala que formalmente el poder está formalmente dividido. Eso no quiere decir que todos piensen diferente, todos rinden cuentas a Raúl Castro, pero evidentemente hay un poco más de espacio para las acciones y esto permite que salgan a flote los proyectos individuales y los intereses de cada grupo. Por ejemplo, recientemente se ve la clara contradicción entre el sector privado importador y el empresariado militar en una pugna contra las remesas. En otra época eso jamás hubiese pasado. Las divisas eran sagradas y solo podían tocarlas las personas que Fidel Castro escogiera en algún momento. Y esto no quiere decir tampoco que las personas o los grupos de poder que tengan intereses diferentes al empresariado militar quieran hacer implosionar el sistema ni nada, sino simplemente que tienen su propia concepción de cómo debe ser el sistema en la cual ellos serían evidentemente los más beneficiados. Bueno, todo esto es lo que permite entender la entrada en escena de las pymes estatales. ¿Y por qué? Porque las pymes estatales, de manera general, son un espacio de autonomía muy importante. ¿Y por qué digo autonomía? Una pyme estatal puede surgir formalmente si en cualquiera de los niveles de la dirección empresarial cubana se autoriza, se permite su surgimiento, es decir, una unidad empresarial de base, una empresa propiamente, o el organismo rector de las empresas, que son los órganos superiores de dirección empresarial, lo aprueban. Ahora, las pymes estatales simplemente pueden definir su propio objeto social, son independientes, es decir, una empresa estatal puede crear una pyme y que esa pyme sea totalmente autónoma, no tiene que rendirle cuenta a la empresa estatal. Puede definir su objeto social, puede definir su junta directiva y puede definir qué hacer con sus utilidades. Esto marca una distancia total del funcionamiento vertical de todas las empresas estatales, donde hasta los precios de venta los decide la máxima instancia. Y bueno, la diferencia con la privada, a grandes rasgos, es simplemente la estructura de propiedad, que la privada responde a sus socios dueños, y la estatal responde simplemente a su junta directiva. Y esto, aunque no se hable mucho, ha traído como resultado un sistema de empresas estatales que funcionan casi como si fueran privadas, porque están al margen de todo el mecanismo burocrático de las empresas estatales. Por eso en esas pymes estatales existen mejores salarios, existe cierta autonomía. Es cierto que no hay libertad política, pero desde el punto de vista de los ingresos personales, no tributa nada al mejoramiento de las condiciones políticas del país, pero sí un poco a los mejores salarios, incluso a recaudar divisas, porque algunas hacen operaciones de comercio exterior. Es decir, las pymes estatales han sido otro espacio más de privilegio gestionado o gestado dentro de la economía cubana, que escapa de los intereses del empresariado militar y de la dinámica centralista de toda la economía. Esto incluso las pone bajo riesgo, insisto, no porque vayan a hacer implosionar el sistema, sino porque no va en sintonía con lo que buscan los militares y con lo que busca la línea dura del alto control sobre la economía. Pero bueno, hasta ahora han dado señales de eficiencia. Pero insisto, es solo un privilegio para un grupo de personas, si no todas las empresas estatales estarían creando su propia pyme para tener autonomía.
Señor Hayes, unas MIPYMES estatales, como bien usted nos describe, ¿truncaría la relación buscada del exilio cubano y las MIPYMES en Cuba, o las haría más competentes?
Yo pienso que aunque las pymes estatales no son un invento cubano, es decir, es algo que existe en otros lugares. En otros lugares existe con una implicación totalmente diferente. Yo creo que no deberían existir, en el sentido que si se busca eficiencia empresarial en Cuba, si se busca autonomía real, debería simplemente aprovechar para el sector solo para el sector privado, porque, insisto, las pymes estatales son el proyecto de autonomía, el proyecto de un espacio de independencia, de un escape solamente de una élite, de un funcionariado tecnocrático. Pero no creo que deba apostarse quien quiere un cambio en Cuba, incluyendo la diáspora cubana, por las pymes estatales, aunque a veces en los medios de comunicación, cuando se presenta una pyme exitosa, no se hace la distinción, justamente jugando con una confusión. Sabrá Dios cuántas personas estén haciendo negocios con pymes estatales pensando que son privadas, porque a veces se confunden muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado tocando este tema de las MIPYMES estatales, las MIPYMES privadas, y bueno, lo que tiene que ver también con la empresa estatal cubana. Se nos quedó por ahí el turismo chino, pero eso es un punto y aparte. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Gracias a la economista Miguel Alejandro Hayes por conversar con nosotros acá en el programa.
Un abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este lunes a las 7:40 el partido entre los Padres de San Diego y los Cachorros de Chicago.
Hola, soy Félix Hernández. No se pierda lo mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7:40 p.m., Padres versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante en inicio de semana desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, feliz inicio de semana también y también para todos nuestros oyentes. La seguridad del Estado encarceló al periodista independiente Carlos Michael Morales en el cuartel general de operaciones de la provincia de Villa Clara. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez, detenido el sábado en la unidad de instrucción penal conocida como el VIVAT de Caibarí en Villa Clara, fue trasladado ese mismo día, en horas de la tarde, para el cuartel de operaciones de la policía política en la capital provincial.
El oficial de aquí de VIVAT, de Caibarí, me dijo, se lo llevaron para Santa Clara, para servir a Chávez.
Informó el activista Arcelio López Rojas desde el municipio caibarianense.
Lo vamos a dejar detenido, a ser procesado por desobediencia.
Morales Rodríguez fue citado para el sábado en la mañana, donde se le impuso el cargo por desobediencia y quedó bajo arresto. Carlos Michael Morales salió de la cárcel a principios de marzo, tras cumplir una condena de 3 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. El comunicador había relatado a Martín Noticias que altos oficiales de la seguridad del Estado lo habían amenazado desde el 5 de marzo, un día antes de salir de libertad, que de seguir ejerciendo el periodismo lo volverían a encarcelar. Antes de entrar en la unidad policial a la que fue citado, Morales mandó un mensaje de audio a nuestra redacción, donde aseguró que si lo dejaban preso se declararía en huelga de hambre.
Sabes que hay grandes opciones de que no salga más de ahí, que me quede detenido y hasta encarcelado. Voy plantado en huelga de hambre.
Desde que fue excarcelado, ha sido notificado para comparecer en la unidad policial de su zona en 3 ocasiones. En las citaciones anteriores se negó a asistir. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El artista Gorky Águila fue liberado en la noche del sábado tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de La Habana cuando se disponía a viajar a México, informó su esposa Vivian Cruz Hernández a través de Facebook. El Observatorio de Derechos Culturales calificó de alarmante la detención y pidió la solidaridad del gremio artístico internacional con el músico cubano. Ana Meli Ramos, investigadora y curadora del observatorio, rechazó el mecanismo conocido como regulación que aplicaron al autor de la canción Comunista Chivatón.
Las regulaciones son otro mecanismo de represión que usa el Estado cubano con bastante regularidad. Por lo general, ellos intentan controlar todo lo que tenga que ver con la frontera, no solo, sino también las fronteras al interior de Cuba, los movimientos desde una provincia a otra o incluso los movimientos fuera de tu propia casa. Hemos visto cómo han desterrado personas, hemos visto cómo piran a las personas que llegan a Cuba hacia sus lugares de residencia, aunque sean cubanos, aunque tengan en regla sus papeles. Y bueno, también hemos visto esto de las regulaciones que el último monitoreo que vi publicado sobre eso hablaba de más de 200 regulados. Y por supuesto es un mecanismo para desmovilizar a las personas, para hacer que sus mecanismos psicológicos ante la represión se vean afectados, dañarlos emocionalmente, también obstaculizar sus planes de vida o de superación profesional, ¿no? Para hacerlos sentir que están solos, que están encerrados, que están aislados y sobre todo que es el Estado cubano el que controla sus vidas. Muchos han señalado que también es un mecanismo para que luego los activistas o los ciudadanos crean que la única salida a tanta represión es justamente el exilio y se vayan definitivamente.
El artista Pon y audiovisual fue liberado en la noche del sábado tras permanecer en la estación policial de Santiago de Las Vegas, en La Habana, por más de 24 horas. Y cuatro migrantes cubanos que viajaban en una embarcación improvisada rumbo a Estados Unidos fueron rescatados el pasado sábado por pescadores en el Golfo de México y trasladados a un hospital tras pasar más de 30 días a la deriva. Medios de prensa mexicanos dijeron que, según el relato de uno de los sobrevivientes, otros cuatro cubanos iban en la embarcación y habrían muerto en el mar. Un reportaje de la Fuerza Informativa Azteca señala que agentes de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a los migrantes y los trasladaron a un hospital. Tres de los cuatro fueron identificados por varios medios como Mario Sergio Márquez Ventura, de 30 años, Rogelio Loaces Fuentes, de 50 años, y Yurieski Romero Hernández, de 33. El portal El Emisor publicó en Facebook fotos de los cubanos y dijo que zarparon de la isla el 1 de abril, pero en el trayecto se rompió el timón de la embarcación y quedaron a la deriva. Según este medio, los náufragos estaban en muy malas condiciones y deshidratados. La información coincide con un reporte del diario El Mañana que mostró imágenes de los balseros tras ser rescatados. Y las autoridades de Estados Unidos dijeron que no hay cambios en la ley de inmigración y que los rumores que circulan en las redes sociales de que la frontera con México se abrirá en mayo son completamente falsos. En un video publicado en la red social X, un oficial de la patrulla fronteriza se refirió a las consecuencias que enfrentarán las personas que ingresen a Estados Unidos de forma irregular.
No hay cambios en la ley de migración de los Estados Unidos ni en el control fronterizo. Los rumores que circulan en las redes sociales de la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos. Nuestras leyes de inmigración siguen siendo estrictas. Para ser perfectamente claro, existen consecuencias para cualquiera que ingrese ilegalmente a los Estados Unidos cruzando la frontera entre nuestros puertos de entrada. Es posible que lo devuelvan a su país de origen si se determina rápidamente que no es elegible para recibir asilo. No creas las mentiras. Los contrabandistas no están interesados en tu seguridad y solo quieren obtener ganancias. Utilice vías legales para venir a los Estados Unidos.
En otra publicación, el subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo que las leyes de inmigración de Estados Unidos no han cambiado y que cruzar la frontera entre puertos de entrada sigue siendo una violación de la ley. El funcionario agregó que se tomarán medidas estrictas con quienes no usen vías legales para entrar al país. En Panamá, el político conservador José Raúl Mulino ganó el domingo las elecciones presidenciales. Más detalles con la agencia AFP.
Triunfo de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales de Panamá. El abogado derechista se impuso el domingo con el 34% de los votos, 9 puntos arriba de su inmediato seguidor, en comicios por mayoría simple y a una sola vuelta. En su discurso de victoria, Mulino aseguró que no es títere de nadie, en referencia al exmandatario Ricardo Martinelli, a quien sustituyó como candidato.
Este que está aquí no es títere de nadie. Y a partir de hoy, tengo un mandato popular que legitima mi presencia ante ustedes y ante el resto del país. Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni porque el dedo de alguien me puso el voto popular de la mayoría de los panameños distribuido en 8 candidatos a la presidencia.
Mulino, quien fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Martinelli, fue designado sustituto del expresidente, quien resultó inhabilitado tras confirmarse una condena en su contra de casi 11 años por lavado de dinero. El domingo, tras acudir a votar, Mulino visitó a Martinelli en la embajada de Nicaragua, donde está asilado desde febrero para evitar la prisión. Una gran incógnita es el papel que jugará Martinelli a partir del 1 de julio en el gobierno de Mulino. Analistas ven como una posibilidad que ofrezca un salvoconducto al exmandatario para que viaje a Nicaragua, o incluso alguna especie de indulto.
Se acabó la persecución política en este país. El país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno.
Mulino tendrá que hacer frente a la crisis migratoria en la selva del Darién, en la frontera con Colombia, así como a la desaceleración de la economía, en uno de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El tema de Venezuela sigue siendo noticia. Venezuela sigue siendo un hervidero de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. Y ahora la dictadura, en una clara maniobra exilda de cortina de humo, ha anunciado que va a solicitar órdenes de captura y extradición contra los dirigentes de los partidos opositores Leopoldo López y Julio Borges en el marco de la trama de corrupción petrolera denominada PDVSA Cripto.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Y por otro lado, la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció las irregularidades en la inscripción de los 5 millones de venezolanos en el exterior de cara a las elecciones, que no van a poder votar, sin contar otros 4 millones de nuevos votantes que no se han podido inscribir, en una clara violación del registro electoral controlado por el chavismo.
Para hablar sobre estos temas y lo más reciente y los últimos acontecimientos, contamos con el abogado y analista político Negar Granado. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Buenos días a los escuchas.
Comencemos con lo de los votos en el exterior y los nuevos votantes. ¿Con lo que hay en caja, le alcanzaría la oposición para derrotar a Nicolás Maduro?
Sí, definitivamente sí. Tenemos que tomar en cuenta de que aquella frase que decía Hugo Chávez, el fallecido presidente de Venezuela, que iba a meterle 10 millones por el buche a la oposición. Esos 10 millones de votos se han mantenido en el tiempo, en los 11 años que tiene Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, ha tratado de mantener esos 10 millones de votos. Sin embargo, hoy en día el padrón electoral es de 21 millones y medio de votantes. El registro electoral se abrió para que las personas se inscribieran, hicieran cambio de domicilio dentro de Venezuela. Pero debemos recordar que, de acuerdo a cifras de la Organización de Naciones Unidas, hay más de 7 millones y medio de venezolanos fuera de Venezuela, de los cuales se presume que de esos 7 millones y medio, por lo menos 4 millones y medio son personas venezolanos con la edad para elegir, que pudieran estar inscritos en el registro electoral permanente, pero lamentablemente el CNE no ha permitido esa inscripción en el extranjero de aproximadamente 7 millones y medio de venezolanos que están fuera de Venezuela. Solo se pudieron inscribir 6.900. Y esos 6.900 son hábiles para votar en los estados, en los países donde hay embajadas abiertas y hay acuerdos con Venezuela. Lamentablemente, los países que mayor han recibido a venezolanos, España, Estados Unidos, Colombia, Estados Unidos no tiene embajada y por consiguiente los venezolanos en Estados Unidos no van a poder votar. Adicional a eso, debemos recordar de que los venezolanos que están en los Estados Unidos, que tienen su pasaporte vencido, que no tienen cédula de identidad, lamentablemente tampoco tienen el derecho a estar identificados, que es uno de los requisitos para poder ejercer el voto. Sí. Entonces, lamentablemente, en el caso de los venezolanos, el voto en el exterior es un voto muy, muy mínimo, entendiendo que dentro de Venezuela ya ellos consideran que tienen 10 millones de los 21 que van a poder votar.
Abogado, ¿se ha logrado garantizar que la autoridad electoral venezolana pues admitiera la candidatura del ex embajador Edmundo González? Pero ¿cuáles son los retos de aquí al 28 de julio?
Muy buena la pregunta, Exilda, porque hay que entender de que la inscripción de una candidatura no es igual que contar los votos o hacer el conteo de papeletas al momento de la elección. Definitivamente, la presión internacional que se ejerció sobre el régimen de Venezuela, donde se planteó hasta la imposición nuevamente de sanciones, trajo como consecuencia que se permitiera la inscripción de el candidato Tapa, así lo llamaron, de Edmundo González Urrutia. ya que no se había permitido la inscripción de María Corina Machado, ni de su sustituta, que era Corina Yori. Entonces se permitió la inscripción de Edmundo González Urrutia, entendiendo de que él va de la mano de María Corina Machado. María Corina Machado sigue haciendo campaña electoral, él no ha salido a campaña electoral, pero es la persona que lidera la tarjeta de Movimiento de Unidad Democrática de Venezuela y de Movimiento por Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender de todo esto? Que el día de mañana, el 28 de julio, quien tiene que contar las papeletas se llama Consejo Nacional Electoral, que está lamentablemente presidido por Elvis Amorós, y digo lamentablemente porque una persona que está incurso en actos de corrupción en Venezuela, que está sancionado por la Unión Europea y por los Estados Unidos, y es el presidente del Consejo Nacional Electoral quien va a contar las papeletas, quien va a contar los votos y quien va a certificar quién fue el que ganó la elección presidencial. Y debemos recordar de que ese señor va a decir de que el que ganó las elecciones es Nicolás Maduro. De eso tenemos que tener la total certeza, porque adicional, si es la oposición la que pierde las elecciones y va a ejercer cualquier recurso legal, los recursos legales que se van a ejercer en contra de esa ratificación se van a hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia, y está también pisoteado por Nicolás Maduro el Tribunal Supremo de Justicia.
Entonces, ¿qué harían los veedores internacionales, los testigos? ¿Serían simplemente objetos de
combinados forma? De piedra. Sí. Lamentablemente son unos combinados de piedra, no son más nada, porque lo más que pueden hacer es decir, aquí hubo algún tipo de trampa, aquí hubo algún tipo de irregularidad. Debemos recordar que la última elección en Venezuela presidencial que se llevó con Smartmatic, el directivo Smartmatic en noticieros internacionales dijo y estableció de que había una duplicidad de votos, de que la transmisión de votos fue errada, y eso dio a que ganara Nicolás Maduro nuevamente la presidencia. Y eso va a volver a pasar ahorita, los veedores internacionales no van a poder más allá que levantar la voz desde el punto de vista internacional, y habría que ver cuáles son las consecuencias después del 28 de julio.
El abogado y analista político Negar Granado con su panorámica sobre lo que está ocurriendo y ocurriría hipotéticamente en las elecciones de ese país. Un abrazo y buen gracias. Inicio de semana.
Feliz día y para igual para ustedes.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza la mañana del lunes en Martín Noticias AM. El periodista independiente cubano Carlos Michael Morales Rodríguez, detenido el sábado en la unidad de instrucción penal conocida como el Vivac de Caimarí en Villa Clara, fue trasladado ese mismo día en horas de la tarde para el cuartel de operaciones de la Policía Política en la capital provincial, según informó a Martín Noticias el activista Arcelio López Rojas desde Caimarí.
El oficial de aquí de Vivac, de Caimarí, me dijo que lo llevaron para Santa Clara, para servir a Chávez. Lo vamos a dejar detenido a ser procesado por desobediencia.
Una llamada de Morales Rodríguez a su hermana confirmó que será procesado por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales, dijo el activista Guillermo del Sol.
El comunicador había relatado a esta redacción que altos oficiales de la seguridad del Estado lo habían amenazado desde el 5 de marzo, un día antes de salir en libertad, con que lo volverían a encarcelar si continuaba ejerciendo el periodismo independiente.
Carlos Michael Morales cumplió una condena de 3 años por participar en las protestas del 11 de julio del año 2021 en su localidad. Antes de entrar en la unidad policial a la que fue citado, el comunicador mandó un mensaje de audio a Martín Noticias.
Sabes que hay grandes opciones de que no salga más de ahí, que me quede detenido y hasta encarcelado. Voy plantado en huelga de hambre.
De otra parte, la Unión Europea expresó preocupación por las duras y desproporcionadas sentencias la semana pasada en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.
La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.
refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes. La Unión Europea recordó que, en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos.
Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia, y hasta encubrimiento.
El gobierno estadounidense calificó el pasado martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas.
Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.
Estados Unidos está liderando una expansión histórica de las vías de migración legal hacia su territorio y otros países, al tiempo que apoya la regularización e integración de los migrantes en toda la región, dijo la embajada estadounidense en Cuba.
En una publicación en la red social X, la representación diplomática precisa que más de 547 mil personas han agendado citas con éxito usando la aplicación CBP One.
El mensaje agrega que 404 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han llegado legalmente a Estados Unidos bajo los procesos de parol. Eso es casi un millón de personas que han elegido seguir las vías legales en lugar de arriesgar sus vidas y sus ahorros en manos de coyotes, concluye el post de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
La inmigración de Cuba a Estados Unidos continúa. En 30 meses, más de 550 mil cubanos han sido inspeccionados al ingresar a Estados Unidos.
Y es que la gente está cansada ante la crisis generalizada, según dijo a Martín Noticias el escritor Leonardo Padura.
La gente se cansó, no tiene alternativa y la busca emigrando. Los más jóvenes no lo piensan dos veces. Los mayores lo piensan dos veces, pero se deciden también en muchos casos por irse.
La activista de derechos humanos Lisette Cole aseguró a Martín Noticias que la juventud cubana atraviesa un preocupante nivel de desesperanza.
La juventud cubana está en un nivel de desesperanza tan grande que ya han dejado de estudiar carreras universitarias porque no les es rentable estudiar un montón de años para que luego el premio al esfuerzo no se vea.
Por otra parte, Amnistía Internacional celebró un foro sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Uno de los panelistas, el jurista cubano Eloy Viera Cañive, dijo que la dictadura de Cuba tiene tantos años en el poder que sirve de ejemplo a los gobernantes de Nicaragua y Venezuela.
Es un régimen despótico, tan despótico como el de Nicaragua y Venezuela, pero que además yo creo que es el ejemplo, el autor intelectual, la influencia general para el resto de los regímenes, y es también merecedor de un sistema de sanción multilateral que ponga en tela de juicio y que aumente el costo político de lo que está pasando.
Y atención, que un grupo de activistas cubanos se reunieron con autoridades de Suecia para discutir sobre las posibilidades de una derogatoria al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Económica Unión Europea-Cuba, alegando la ilegalidad e incumplimiento del mismo.
En diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, la historiadora de arte, escritora y activista cubana Carolina Barrero dio detalles sobre el encuentro.
Mira, nos reunimos con el Ministerio de Exteriores, la jefa de la Oficina de Latinoamérica, el jefe de la Oficina de Cuba y también encargados de derechos humanos. Nos reunimos con el ministerio porque en 2023 el gobierno sueco y el ministerio expresó públicamente un diagnóstico del PDCA donde decía muy claramente que no se habían cumplido ninguna de las prerrogativas, ninguno de los elementos básicos del acuerdo, que estaba impulsado a partir de avances en derechos humanos, avances democráticos, cosa que en los últimos 8 años de implementación en Cuba hemos visto afrontar uno de los deterioros más importantes de la historia reciente cubana. Y esto es lo que le hemos pedido a Suecia que considere llevar adelante con otros países de la Unión que pueden estar también en posición de hacerlo.
También hicieron parte del encuentro el director de estrategias de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, Hugo Hacha, director de investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos, y Víctor Dueñas, promotor de Cuba Decide.
En la nota de cierre, el trío de bailarines cubanos conocidos como Cuban Flex siguen causando furor con su más reciente video, donde bailan al ritmo del clásico del gran Benny Moré, ¡Qué bueno baila usted!
Cuban Flex, residentes en Italia y compuesto por Tony Flex, Junior Aguilera y Ricky Joe, se han destacado en la escena de la danza internacional al combinar ritmos como el reggaetón, el hip hop y la salsa cubana, creando coreografías energéticas que han capturado la atención en redes sociales.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo hacia América Latina.
Así es, el mejor de los recibimientos para nuestro colega Alejandro Marcano. Buen inicio de semana para ti.
Igualmente para ti, Exil y Ricardo. Y bueno, ya ustedes han hablado, y para todo el equipo y la audiencia en particular, han hablado un poco en resumen de lo que son las noticias que han ocurrido, que han estado prácticamente centradas en Latinoamérica, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Comenzando con Panamá, que ya el aliado del expresidente Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino, pues se ha convertido en el nuevo presidente electo de ese país, según los resultados preliminares. Por cierto, hay imágenes ya, Martinelli ha visitado la embajada de Nicaragua por su delfín en los comicios de Panamá. Pues esta será una noticia y todos los retos que debe enfrentar, sobre todo el tránsito por la selva del Darién. Que, por cierto, allí hay una información hoy que habla de lo que han salido caminando de sus países. 89.718 migrantes venezolanos fueron interceptados en México en el primer trimestre del 2024. Uh-huh. La mayoría por ese, y no son los únicos que hacen ese paso para huir de las dictaduras de Venezuela y otras naciones, y la situación política que vive Haití. Bueno, el expresidente Bolívar Evo Morales es excluido de la dirección del movimiento Al Socialismo Más, y el nuevo líder llama a la refundación. Alberto Fujimori, lo recuerdan, reescribe la historia ahora de Perú en TikTok. Así, el autócrata, 5 meses después de salir de prisión, ofrece una versión parcial y sesgada de sus años como presidente a sus 85 años, después de una década y media tras los barrotes por crímenes contra derechos humanos. Alberto Fujimori se ha convertido, se ha consagrado como un creador de contenidos, ya tiene 161 mil seguidores. La gente dice que cuando se cometen delitos de lesa humanidad, por lástima lo liberaron. Hay analistas que pues ya comienzan a criticar que esto es lo que ocurre cuando se perdona a una persona que ha incurrido no solo en esos delitos, sino muertes, asesinatos y desapariciones, que es por lo que estuvo en prisión Alberto Fujimori. La Iglesia Católica convoca a Rosario por la Paz y fin de la violencia electoral en México. Suben, en otra noticia, a 79 los muertos por las inundaciones en el sur de Brasil. De hecho, el expresidente, ya que seguimos en ese país, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro es hospitalizado de nuevo, pero en esta oportunidad por una inflamación cutánea. Y hoy el presidente de Argentina ha llegado hace minutos a Los Ángeles, California, porque va a participar en la 27ª conferencia global del Instituto Milken. Se encontrará con Elon Musk nuevamente y hablará y defenderá su política económica. Con esto terminamos el repaso informativo. Bueno, está nuestro querido Pepe Lacayo, pero está el más querido Chompi.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
La actividad deportiva con José Pepe Campos.
Buenos días, Chompi.
Bueno, buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Buenos días, el eterno Teudi. Y buenos días, Julio. Óigame, hay días que uno se levanta y no es...
¿Chambi? Te hemos perdido. Sí. Ah, ahora sí.
¿Me oyes?
Ahora sí, pero te habíamos perdido un poquitico. ¿Por dónde tú andabas?
Ah, no. Jamás me pierdo. Que digo yo que hay días que no hay noticias, pero hoy si usted me da una hora y media, puede ser que termine.
No está en nuestras manos.
Pero ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por lo que está ocurriendo aquí en Miami, que hay esto se ha ido de la mano rápidamente, y es el caso del venezolano Luis Arraez. Óigame, el mejor pelotero del equipo de los Marlins, un hombre súper querido, despuntaba como la próxima figura de esta franquicia. ¿Y qué pasa? Bueno, inmediatamente lo cambian. Lo cambian a San Diego de una manera desastrosa, porque lo cambian antes de una serie donde ya ellos habían ganado. En fin, nadie se lo pudo imaginar. Este es otro caso más de, no quiero llamar traición, porque en el deporte no hay traición, pero sí de desencanto, de desilusión, y una estocada al fanático. Y después empiezan a decir, bueno, ¿y por qué el estadio de aquí, de los Marlins, no se llena? No se llena por cosas así. Porque esto ha sido, nadie se lo imaginó, y nunca nadie se imaginó que lo íbamos a... Esto es otra cosa, lo sueltan por nada. Lo han cambiado por 4 prospectos, pero prospectos que nadie conoce. Y en fin, pero bueno, también quiero mencionar, alguien que yo sé que Ricardo no sé, ahora ha comentado que es la muerte de César Luis Menotti.
¿Cómo no? Sí.
Oye, un hombre, tuve la dicha de conocerlo aquí en Miami, cuando una de las tantas franquicias que vino aquí de fútbol a Miami, trató de poner una cara de nombre, y él vino, fue muy cordial. Ricardo, ¿te acuerdas? En una época donde hablar de balompié era tener probablemente en la audiencia 3 o 4 personas, y este señor una gran persona. También ya que estamos, nos quedamos en el fútbol, vamos a hablar de la actuación de Messi, señores. Ricardo, esto ha sido algo, parece que él ha estado oyendo las noticias, sobre todo a Pepe Lacayo, que Pepe Lacayo lo ha atacado en varias ocasiones, que está viejo, que vino a una liga mala, que pam, 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 y su actuación del viernes fue algo fabuloso, 5 asistencias en una mitad. Tú que has jugado, tú que conoces el deporte, ¿habías oído eso anteriormente?
Hoy en día las estadísticas se trabajan más para impresionar, ¿no? Anteriormente simplemente era el gol, pero no se contaba tanto las habilidades de los pases, de los rechazos. Pero obviamente que lo de Messi hay que sacarle un platito aparte. Y a propósito, por ahí se está rumorando que Falcao García, quien fuera estrella en el Atlético, quien jugara en el Mónaco, podría terminar sus últimos años aquí siendo compañero en el Inter de Milán de Leo Messi. Eso sería algo, pues... estaremos atentos a ver si se da o no.
Bueno, ya están aquí los argentinos, los uruguayos, y ahora vendrían los colombianos.
Sí, sería el pastel de la cereza.
¿Qué más? Bueno, señores, Canelo Álvarez por primera vez defiende su corona frente a un compatriota, un mexicano, Munguía. Una pelea que desde el primer momento se sabía que desde el primer momento en que se firmó, se sabía que eso era una pelea, como decimos nosotros, de león a mono y el mono amarrado. Munguía, típico boxeador mexicano, dio un espectáculo bien bueno, pero la calidad de Canelo, y no solamente la calidad, sino el tamaño de Canelo, era mucho más. Y bueno, terminó ganando. El equipo de Cleveland pasa a las semifinales en el baloncesto de la NBA. Y le ganaron al equipo de Orlando en una serie bien interesante, una serie de dos equipos jóvenes, de dos equipos que han cuidado su casa el año entero. Los dos tuvieron una marca fabulosa en casa, y así lo demostraron, ya que Cleveland necesitó los 4 juegos para ganar en casa. Y el Fórmula 1,
un espectáculo.
Tuve la desdicha de estar en el expreso a esa hora y la si no solamente estaba yendo por el expreso y el expreso estaba parado, pero vino todo el mundo, vino Donald Trump,
todo el mundo, todo el,
vino, no solamente vino Donald Trump, vino Elon Musk,
sí.
Vino Jeff Bezos y claramente, yo no sabía, Ricardo, pero Exilda estaba ahí.
Sí, yo
no, yo estaba en la sala de mi casa
y con esa,
apoyando
con
a mi hija que le encanta el Fórmula 1.
Gracias.
Igualmente, Chambi, gracias. Los deportes con el Chambi.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.